actualidad, la diputada del Frente de Todos por Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está acá? Gisela Busaniche, Ingrid Beck y equipo la saludan.
¿Qué tal, Gisela, Ingrid? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Le quería... ¿Cómo anda en la autopista Buenos Aires-La Plata o no?
Estoy yendo justamente al Congreso, a la Comisión de Discapacidad a las 9:30, como todos los argentinos y argentinas que transitamos los buenos en la autopista y arrancamos muy complicados. Así que estoy en este momento con la cancha aquí por abajo. Sé que se liberó ya, pero bueno, vengo muy atenta a cómo viene el tránsito en la autopista.
Claro, y es una de las afectadas, como un montón de ciudadanos que fueron afectados por esta protesta.
Fue un caos, un caos desde muy temprano a la mañana. Y bueno, evité, igual, por supuesto, la calle también colapsada, porque fue también la vía de acceso de muchísimos que no nos quisimos subir a la autopista para no quedar atrapados. Igual el tránsito aquí abajo es muy, muy terrible. Bueno, ahora se empezó a aflojar un poquito, así que bueno, espero llegar no tan tarde la noche.
Ahora, el tema del gasoil es uno de los temas de la semana que preocupa, sobre todo más en el invierno y sobre todo más en un momento en donde hay que trasladar mucha mercadería, incluso para exportación. El gobierno está tomando algunas medidas, como sumar un poquito la cuota de biodiesel al hidrocarburo de por sí y además aumentar la producción no convencional en Vaca Muerta. ¿Será suficiente todo esto? Digo, ¿cuál es el análisis respecto a esta falta de energía?
Que sí, que estamos trabajando, el Secretario de Energía de la Nación está trabajando junto con todo el gabinete en tratar de solucionar esta escasez de gasoil que se vio fundamentalmente en las semanas pasadas y que motivó a la modificación de la mezcla de biodiesel como bien mencionaba la voz por un componente mayor de biodiesel, que es un mensaje y reclamo de los sectores productivos en el interior de la Argentina. Bueno, son todas medidas paliativas para una Argentina que viene creciendo y que hasta que no tengamos desarrollado nuestra soberanía energética, siempre lamentablemente tenemos que estar muy atentos a poder garantizar. Recién escuchábamos también cómo y de qué manera se anticiparon importaciones, por ejemplo, de gas licuado para poder obviamente transformar la energía que requiere la industria. Hasta el año que viene tengamos el gasoducto de extracción de residuos determinado. La Argentina está importada, necesitaría para poder mantener esa importación y garantizar que este crecimiento de industria puede tener el componente de energía, que es difícil, ¿no? Lo peor que nos podían pasar, hace dos meses se instalaba que el país iba a tener gas, que no iba a tener electricidad y que íbamos a tener realmente un problema en seguir construyendo las líneas productivas. Bueno, esto está garantizado por una decisión también del presidente de la Nación de importar y anticipar importaciones para pasar un invierno en donde ninguna línea de producción se detenga por cortes de energía, ¿no? Así que, bueno, vamos solucionando uno a uno los problemas que van apareciendo en una Argentina que tiene que construir su gasoducto, que tiene que lograr diversificar la matriz energética, que tiene que apuntalar lo que son obviamente la energía solar, la demanda de energía eólica, y cada una de las fuentes de energía que nosotros en este país tenemos una gran capacidad de producción de energía. Bueno, trabajamos para que esas inversiones se concreten para poder desarrollar del Estado esa enorme inversión que se realiza en este país.
Buenos días, Tolosa Paz. ¿Cómo le va? Ingrid Beck la saluda.
¿Qué tal, Ingrid? Buen día.
Quería consultarle su opinión o una reflexión sobre lo que estamos leyendo en estos días, las respuestas de ayer de líderes y lideresas de los movimientos sociales en relación con las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ellos responden que no están de acuerdo, digamos, con sus declaraciones respecto del trabajo que hacen. ¿Cuál es su reflexión?
Bueno, yo creo que la verdad que la política tiene una deuda, con una deuda que es la deuda interna, ¿no? Después de 20 años de ver cómo el movimiento piquetero se fue transformando en el país, de la mano también de Néstor Kirchner, en 2003, yo trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, o sea que fui parte de protagonista, había un equipo que en aquellos años, en el estallido al final del 2001 y el inicio del 2002, nos encontró picando la política por primera vez en el sentido universal, que fue la creación del jefe físico de hogar, y cómo también pude ver y fui protagonista de un proyecto político de Néstor y de Cristina que logró obviamente desarmar esa estructura de planes porque empezó a haber empleo formal en Argentina, abrió puentes de inclusión y luego trabajó muchísimo Alicia Kirchner en la conformación de Argentina Trabaja, que eran los planes sociales más la batería legal de lo que fue el movimiento social. Fueron una estructura obviamente que dio potencia, dio formalidad al trabajo comunitario, al trabajo de la economía popular, pero es cierto que los números no eran en diciembre de 2015 los números que hoy tienen la Argentina, porque después de diciembre de 2015 vino la etapa también más tremenda, que fue la etapa de Macri, con los niveles de endeudamiento y de exclusión laboral muy fuertes, y que eso hizo que el gobierno de Mauricio Macri criticara los planes sociales de diciembre de 2015 a diciembre del 2019, y luego llegamos, obviamente, con el impulso de volver al gobierno y ser mejores, bueno, atravesados por una pandemia, por una batería de políticas sociales que se implementaron para tratar de rápidamente levantar los ingresos a las personas que no tenían trabajo allá por el 2020, a los tres meses nos agarró la pandemia, y esto, bueno, también tuvo obviamente un efecto de seguir rotando de inversión social con la tarjeta alimentar de 0 a 14 años para todos los pibes y pibas, las becas Progresar que llegaron con la posibilidad de haber cobrado el aporte solidario extraordinario, o sea, más impuestos nos permitió dotar, ¿no? Y hoy lo que sentimos es que tenemos que darnos un debate profundo. Yo, la verdad, que recorro los barrios de la provincia de Buenos Aires y tengo un enorme reconocimiento a la labor de las compañeras y compañeros que son trabajadores de la economía popular, que están enrolados en el programa Potenciar Trabajo, que hacen recolección de residuos, que hacen talleres textiles, que cocinan en los comedores comunitarios, que ayudan en las estructuras sanitarias, que se forman como promotoras de salud, que trabajan en articulación con las intendencias o con las iglesias de cada uno de los territorios, y que claramente es la contracara, obviamente, de una Argentina que todavía no puede lograr niveles de pleno empleo, que no logra un crecimiento sostenido. Y esta es la parte que tenemos que resolver.
Diputada, ¿y eso es trabajo?
No, eso es trabajo, sin duda. Es un trabajo que quisiéramos trabajar para que tengan todos los derechos del trabajador formal, porque esas compañías trabajan y trabajan ritmos realmente de muchísimas horas en muchos casos, y que además complementan muchas veces con estas unidades de gestión, desde la gestión desde que llegó Alberto Fernández al gobierno, primero con María Arroyo, pero ahora con Juan Chizabaleta, muy fuerte, unidades de gestión que dotan de herramientas, que se dota de máquinas realmente de collaretas, overlock, recta, digo, las vemos haciendo ropa de trabajo, muchas veces son líneas de producción que los intendentes, incluso la ropa de trabajo de la estructura municipal, se les encarga, las estructuras textiles de base. También los vemos con lo que es realmente la ayuda en un sistema de recolección de basura, transformando la basura en trabajo y en claramente una mejora en las condiciones ambientales, en un ahorro también de la disposición final de residuos en el CEAMS. Digo, hay distintos modelos en donde vemos la articulación de estos sectores de la economía popular con los municipios y con la provincia, pero claramente falta todavía muchísimo, y lo fundamental también, y es un debate, es que también hay proyectos para que no solamente esta organización comunitaria en red, también el mecanismo no es pensar cómo se desarma, sino cómo se va planificando la inclusión laboral y la formación de estas mujeres. Yo siempre digo que una mujer que arranca en un taller textil de la economía popular trabaja 6 horas, quizás el sueño de ella es entrar a una planta industrial, por ejemplo, de niveles muy importantes, con salarios y condiciones, con paritarias, pero también hay una disputa en donde usted viene planteando el reconocimiento de ellas como trabajadoras con todos los derechos. Yo creo que la discusión viene por ese lado, la discusión viene por el salario básico universal. Tú sabes que los planes sociales son 1 millón, pero cuando hablamos de un refuerzo del IFE, trepa esa Argentina y ese argentino con niveles de informalidad. El último refuerzo se lo pagamos a 7,5 millones. ¿Qué quiere decir? Que hay 7,5 millones, de los cuales solamente 1 millón tiene la posibilidad de estar dentro de la economía popular. El resto que hace trabaja en la informalidad, no tiene un nivel de organización comunitaria, no pertenece a ningún movimiento social, y claramente se las rebusca y se las arregla para poder sostener su vida y su plato de comida en la mesa de esa familia, ¿no? Entonces la discusión es más profunda.
Entonces, diputada, si Evita viviera, ¿estaría de acuerdo con estas unidades ejecutoras y con este trabajo territorial en el barrio?
A ver, si Evita viviera nos pediría el mayor de los compromisos para poder seguir trabajando en la Argentina con un crecimiento sostenible y la inclusión laboral, pero nos permitiría obviamente no soltarle la mano a quienes más lo necesitan. Y esto no tiene que ver con negar que hay prácticas adentro de este gran universo de millones de trabajadoras y trabajadores que seguramente condicen con lo que puede ser una práctica extorsiva y manejos realmente tristes, pero esto no es la gran mayoría.
No, sabe que en el ministerio...
La gran mayoría cumplen los requisitos justamente no solamente de trabajar la contraprestación, sino que hacen por demás la contraprestación. Son las compañeras que cuando hay un tiro de una piedra con un broncopago en un barrio, entra la ambulancia, se lo carga de la lombra, agarra del auto y hace 5 kilómetros para llegar a un hospital. Esta es la realidad desigual de Argentina y esto nos conmueve, incluso porque sabemos que allí falta mucho y debemos hablar de interno, ¿no? Desde la política.
Sabe que hablé con el Ministerio de Desarrollo pidiendo algunos números y respecto a esto hay algo muy importante y es que a partir de diciembre cualquier persona que tiene algún problema en una unidad ejecutora o depende de alguna organización puede cambiarse a otra o a otra unidad ejecutora.
Y hay una libertad absoluta, sí. Eso también hay que decirlo, no lo decís muy bien, si se le da libertad absoluta para cambiar. Y vuelvo a repetirte, lo que han crecido y lo que han hecho los movimientos sociales en la Argentina, pasando de aquel movimiento piquetero de desocupados a estas organizaciones comunitarias de formación, de articulación con los curas villeros, de articulación con las parroquias de barrio, de articulación con el club de barrio, de articulación en... Yo recorro los barrios y veo que los clubes más pobres de nuestro conurbano bonaerense están haciendo arreglos en los vestuarios, en los baños, en las canchas, y son muchas veces las mujeres del potencial las que pintan, la que hacen la parte de plomería, la que arreglan los techos. Realmente el agradecimiento de una sociedad profundamente desigual a estos sectores tiene que ser también una premisa para poder primero reconocer lo que está haciendo cada mujer en el territorio por mejorar su barrio. Muchas veces los barrios donde el Estado no consiguió como déficit de la política resolver el derecho básico a la vivienda, exige allí, obviamente, la mujer que sale, como digo yo, a garantizar ese derecho a la vivienda para sus críos, sí, de maneras muchas veces muy tremendas, ¿no? Que es la contracara de lo que nosotros de la política no pudimos resolver. El acceso al techo, a la tierra y a la vivienda también es una deuda, y allí vemos una gestión comunitaria que lucha para lograrlo y que se pone, obviamente, desde pisar cascote hasta liberar zanjas, hasta poner luminarias. Digo, todo, yo veo una organización comunitaria muy fuerte y lo que quiero es un Estado que tiene un puente. Lo que me exige pensar es que Aria Vita estaría ayudándolas a mejorar rápidamente, para que no haya un pibe con una gotera, para que no haya un pibe durmiendo en un rancho de cartón, para que no haya un pibe en la Argentina sin un plato de comida. Mientras vamos, por supuesto, construyendo la Argentina del trabajo formal, la Argentina que se mentaliza, la Argentina que genera condiciones para que ese trabajo esté en todos los lugares. Pero mientras tanto, no podemos hacer soltar esa gran estructura territorial, porque es la que nos permite salvar generaciones, ¿no? Un pibe que está en una iglesia, que está haciendo cogollos para hogar, que tiene su tazón de leche, y que ese tazón se lo brindan a la compañía del potenciar, es un pibe que está salvando.
Muchísimas gracias, diputada, por esta reflexión, esta charla sobre esta Argentina que estamos atravesando y el rol de las organizaciones sociales y lo que está haciendo también el Estado y las deudas, ¿no?, que tenemos. Muchísimas gracias y que llegue bien al Congreso.
Cómo no, gracias. Hasta ahí. Hasta luego.
Victoria Tolosa Paz, diputada del Frente de Todos. Pido mil disculpas al informativo.